2x1.
Hasta la 1. Lado B.
Te aseguro que la felicidad no dura todo el tiempo. Y nos aburriríamos, ¿no? Y dejaríamos de darnos cuenta que somos felices. Por eso a veces vienen los otros momentos, los no felices. Te aseguro que la felicidad también está en las cosas chiquitas. Claro, también en las grandes. Y te aseguro que la felicidad está en saber disfrutarlas a todas. O aprender a disfrutarlas y finalmente disfrutarlas. Seus Jorge, felicidad.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor. Não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar o pano, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia
raiar.
Felicidade é num fim de semana, curtir uma praia bacana, com o pôr do sol de arrasar. Companhia,
felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor. Não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar o pano, colar no show do Caetano, cantar, andar até o dia raiar.
Felicidade
é um fim de semana, curtir uma praia bacana, com pôr do sol de arrasar. Companhia,
felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir.
É Seu Jorge haciendo felicidade.
Dos por uno, hasta la una.
Lado B.
Encuentros.
Buenas noches, ¿cómo le va, señor Marcelo Fernández Vitar? ¿Cómo está usted?
Hola Carla, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, como digo, después de medianoche.
Estaba rico, ¿no? Digo, usted comió choripán vegano recién.
Exactamente, vi que había una cajita mágica y
sí,
investigué un poco.
Compartimos postrecito, estaba muy bueno también, así como cremita, bizcochuelo, chocolate, claro, porque hoy llegó la comida de Green Factory, que es el primer resto vegano de estilo comida rápida, pero vegano y brindando atención y servicio con amor por lo que hacen. Mira, ingresa a la página www.greenfactory.com.ar, así conoces bien la propuesta, 100% vegetal, comida vegana. En Facebook, Green Factory Argentina. Argentina, en Twitter, @GreenFactoryARG de Argentina, y si no, en Instagram, GreenFactoryArgentina. Si estás por Villa Devoto, Mariano anda por ahí siempre, Sanabria 4509. Pero si andás por Adrogué, Mitre 1024, gracias Green Factory por alimentarnos todos los lunes. Yo creo que usted ahora viene los lunes por Green Factory. Sí, segura. Mire cómo lo conozco. Bueno, yo cuando estaba finalizando el lado A dije, ya llega el lado B, el señor Marcelo Fernández Vitar, que trae música bajo el brazo, música en vivo, porque tenemos invitado. ¿Lo presenta usted?
Tenemos un invitado, un pianista, tecladista, compositor argentino. Algunos recordarán su paso por el mundo del rock, que tocó con Nito Mestre, por Subijeco, un paso muy importante por Spinetta Jade, con Spinetta, estuvo en el grupo Tantor, pero esto es historia de hace 30 años cuando era un veinteañero. Después siguió componiendo en otros estilos, hizo bandas de sonido, música para ballet y muchísimas producciones y grabaciones con otra gente, y también ingresó en el mundo del tango, así que hablaremos un poco de todas esas variantes que hiciste. Bienvenido Leo Sokatovic.
¿Qué tal? Buenas noches, o buen día.
Contame primero cómo fue, tuviste un concierto muy especial hace muy poquito.
Sí, el miércoles pasado, este miércoles 9, estrené una obra nueva, valga la redundancia, digamos, fue una invitación que recibí de la Orquesta Juan de Dios Filiberto, que es la Orquesta Nacional de Música Argentina, y esa invitación sucedió más o menos a comienzos de año, que yo había comenzado a componer unas músicas nuevas, todavía sin demasiada forma, digamos, pero bueno, al invitarme a hacer algo con la orquesta, bueno, me puso ahí como la presión, digamos, de redondear, y terminé componiendo una suite de música argentina que se llama Las Ilusiones Argentinas. Es una suite para piano y orquesta de cuerdas, y una suite es una obra que se comprende de otras pequeñas obras. O sea, son seis músicas, que son seis ritmos argentinos, una milonga, un chamamé, un tango, una baguala, un carnavalito y una chacarera.
¿Y al ser con esa orquesta, era básicamente tango el sonido o era algo más clásico?
No, el tango, digamos, como te contaba recién, fue uno de esos movimientos, era un tango. Y claro, tu pregunta viene seguramente porque la orquesta es una orquesta que tiene como, digamos, como raíz la interpretación de música argentina. Viene de una cosa como bastante tanguera, sobre todo porque creo que su director artístico anterior al que está ahora, que es Luis Gorelick, era Attilio Stampone, o sea, un gran tanguero.
Claro.
Y ahora, bueno, digamos, a partir de este año la orquesta tiene como un perfil tal vez un poco más ecléctico, más abierto. Entonces, creo que por eso se animaron a invitarme.
Te preguntaba también lo del tango, porque bueno, en los últimos años ganaste un premio Gardel por Lujo de Tango, fuiste nominado a los premios Grammy por Trío de Cámara Tango. ¿Cómo definirías que es tu composición de estos últimos años? ¿Es solamente tango o es solo lo que más se ve, lo más emergente o lo más premiado?
Mira, te diría que ninguna de las dos cosas. O sea, lo que pasa es que yo históricamente siempre me consideré y me sigo considerando y espero seguir considerándome como un músico muy ecléctico. Okay. Me divierto mucho haciendo distintas cosas. Como bien contabas antes, yo tengo una página importante en mi vida con el rock. Que después viró un poco hacia el jazz, después hacia el cine, pero en realidad no es que iba de un lado al otro, sino que iba como sumando, te diría, páginas y experiencias, y también apareció el tango, y el tango también es una de ellas. O sea que de pronto, mientras yo puedo estar componiendo un tango, estoy también produciendo una banda de rock. Bien. Y ese es mi cotidiano.
Para ilustrar un poco ese prontuario musical tuyo, vamos a escuchar un tema de Spinetta Jade, pero contame un poco la historia detrás de Vida Siempre, porque está compuesto por Spinetta y Sokatovic.
Exacto. Sí, en la época de... Esto creo que data del comienzo del año 83. Yo estaba tocando con Luis en esa formación de Spinetta Jade, y en la historia la hago cortita. En una previa a un ensayo yo estaba tocando el piano, y Luis llegó y me dijo, ¿qué es eso que estás tocando? Yo dije, no, nada, es una cosa que estoy componiendo, una cosa mía, así que estoy componiendo. No, pero mostrámela. Y bueno, yo fui tocando y él agarró la guitarra y empezó como a seguirme con los acordes. Y después de dos vueltitas más, agarramos un grabadorcito de esos a cassette chiquitos de periodista. Y él estaba muy entusiasmado con eso que estábamos haciendo. Y yo no podía creer que él estuviera tan entusiasmado. Y me dijo, bueno, mira, tal vez por ahí le pongo letra.
Wow.
Y yo pensé que, así, tipo, bueno, dale, me estás jodiendo, dale, vamos a ensayar. Dale, vamos a ensayar. Y a las dos semanas vino con una letra.
Él te dijo, por ahí pongo una letra, y dijiste, por ahí me desmayo.
Claro, sí, que fue lo que más o menos después terminó sucediendo cuando vino con la letra a preguntarme a ver si me gustaba, aparte.
Uno de los temas más importantes y emblemáticos de Bajo el Grano, de aquel disco de Spinetta Jade, sí. ¿No? Vamos a escucharlo.
25 minutos ya pasaron de este nuevo día, por eso hace un rato decíamos buen día. Está el señor Marcelo Fernández Vitar, está nuestro invitado Leo Sujatovich. Hay un piano, así que yo le pido, mire cómo lo mido Vitar, echarle un ratito chiquito porque quiero que vaya al piano, Sujatovich. Por favor, le pido.
Contame, me quedó la duda, Leo. Digamos, todo el mundo sabe tu paso por Spinetta Jade y otros momentos del rock que mencioné, pero ¿cuál fue el comienzo? ¿Cuál fue el primer grupo y tu ingreso en ese mundo de rockeros argentinos?
Lo primero fue haber tocado con Nito Mestre. Sí, yo era bastante pendex.
¿Edad?
15.
¿Cómo llegaste? ¿Un aviso en el diario?
No, fue un sueño. Porque hacía muy poquito se había separado Sui Generis, Charlie y Nito. Sí. Y yo soñé que tocaba con Nito. Y al día siguiente dije, pero pará, el tecladista es Charlie, y Nito se quedó sin tecladista. O sea, yo podría tocar con él. Y yo hacía no mucho tiempo había tomado clases de guitarra con Claudio Gavis, que había sido uno de los violeros de los discos de Sui Generis.
Claro.
Y lo llamé, y le dije, Claudio, ¿vos me tenés el teléfono de Nito? Y me dijo, sí, anota, y llamalo de parte mía, llámalo. Y yo lo llamé, y me puse a hablar con él, le dije, mira, te llamo de parte de Claudio Gavis, y yo soy pianista. Y hablamos por teléfono, no sé, 20 minutos, y qué es esto que te gusta, y ahora qué vas a hacer, y pa, 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 pa. Y al final, me dijo, pero perdóname, tengo una pregunta, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 15. Y al día siguiente nos encontramos a tomar acá a la vuelta, Suipacha y Viamonte, un bar. Y tenían un departamentito donde había un piano y un grabador que Jorge Álvarez les había alquilado para él y para Charlie. Ya separados Sui Generis.
Sí.
Y empezamos a tocar juntos. Él se copó conmigo, por más que yo era muy, muy pendex. Y muy poco tiempo después de eso, tipo 2 semanas... fui a presenciar una grabación de la unión de Sui Generis por Cheto y León Gieco, un disco que se llamó Por Sui Gieco.
Sí.
Y mientras yo estaba sentadito mirando así detrás del vidrio, Nito me llamó, él estaba con Charlie, lo iban a grabar entre ellos, y me dijo, ¿te acuerdas el otro día que te mostré una canción nueva que yo compuse? Dice, ¿no querés tocar vos el piano así Charlie toca el órgano, el Hammond? Sí, le dije, dale.
O sea, que vos estás en los créditos de Por Sui Gieco.
Sí, claro. Ah, en la canción, una canción que se llama Fusia, que, sí. Que es una de las primeras composiciones de Nito Mestre. Sí. Y yo en 5 minutos me vi sentado tocando a 4 manos con Charlie García, que en ese momento era mucho más importante que Maradona.
Claro.
O sea, era el dios de la música y para mí muchísimo más.
Claro.
Y bueno, esa fue mi primera experiencia, sí.
Increíble. Y te quiero preguntar un poco más de música, pero tenemos ya la directiva de... Si puedes pasar al piano, por
Pasamos
favor.
Pasamos al piano.
Decidimos no invitar también a la orquesta Juan de Dios Filiberto. Está Leo Sujatovich solo con su piano. Y después hablaremos de su próxima actuación, porque va a estar este jueves tocando en vivo en Buenos Aires.
Bueno, mira, voy a hacer un fragmento de algo de lo que se estrenó el otro día, que lamentablemente no tenemos las cuerdas acá, pero esta suite que yo te contaba, de 6 movimientos, entre uno de esos movimientos es un carnavalito. Así que voy a hacer una versión así como del carnavalito.
Escuchamos Ilusión de Carnavalito, el sexto movimiento de suite para piano y orquesta de Leo Sujatovic, de su obra Las Ilusiones Argentinas, un estreno mundial del miércoles pasado, ¿no?
Así es, miércoles pasado fue la primera vez que lo toqué y que lo tocó la orquesta también. Y la primera vez que durante esa semana de los ensayos que inclusive pude escuchar cómo sonaba lo que había escrito para las cuerdas, que era una incógnita también para cualquiera que escribe, a partir del momento en que cuando uno empieza a escribir se lo imagina, puede probarlo con algún teclado, pero después viene alguien de carne y hueso y sangre y hasta ese momento no sabes cómo suena.
¿Y cómo es la sensación de estar tocando con la orquesta alrededor?
Yo creo que es lo más parecido a estar en el cielo, de verdad te digo. Y aparte es una sensación, es como el estéreo más alucinante que hay y el más verdadero, tener a los violines primeros acá, los segundos ahí, las violas, ¿sí? Y aparte verle la cara a los músicos es como un mundo de felicidad y de incertidumbre también, porque algunos los ves que están como más conectados, otros menos conectados, otros que están disfrutando, otros que están viendo a ver de qué modo van a resolver algún problema de la interpretación, ¿no? O sea, todo eso se cocina y todo eso tiene una vibreta tremenda, digamos, muy, muy fuerte.
¿Hay alguna posibilidad de que se vuelva a interpretar en los próximos meses la obra?
Y es una ilusión, valga la redundancia.
Una ilusión argentina.
Una ilusión argentina, sí. No, tuve una invitación ya para hacer este concierto con la Orquesta Sinfónica de Mendoza para el año próximo. Y así que esa creo que va a andar.
Más allá de esa obra y ese estreno de la semana pasada, esta semana estás con otro proyecto, estás con otro espectáculo, digamos. Estás en Reencuentro en Clásica este jueves 17 y el jueves que viene, el 24, en Clásica Moderna, con Marcelo Barcells y Katy Viqueira.
Sí, Marcelo y Katy, que son dos grandes cantantes y amigos de toda la vida. Marcelo Barcells es quien nos estuvo representando en la Casa Argentina en París, haciendo una notable gestión. Bueno, acaba de regresar a la Argentina, así que es también su primera reincursión en la música en Buenos Aires. Así que, bueno, Clásica y Moderna también es otro lugar en donde yo toqué mucho con distintos artistas y también es muy lindo tocar ahí. Así que los invito a todos para este jueves. Bueno, vos tal vez tengas la información más precisa, ¿sí?
Sí, sí, claro. Este jueves, mirá, van a presentar su espectáculo Reencuentro en Clásica, jueves 17... jueves 24 de este mes de noviembre en Clásica y Moderna junto a Marcelo Barcells y Katy Viqueira. Ahora vamos a buscar la dirección de Clásica y Moderna.
Ahí en Callao, Paraguay.
Ya en general la gente sabe, pero voy a buscar la dirección exacta igual, por las dudas. Usted mientras tanto converse.
Quería preguntarte, Leo, sobre tus discos editados recientemente. ¿Cuál fue el último que habías hecho? Hubo uno con Katy, justamente.
Sí, con Katy hicimos un disco muy lindo que lo grabamos en vivo en el Conex. Un disco que se llama Lujo de Tangos y Canciones. En donde hacemos como nuestras propias versiones de algunos tangos y otros no tangos. Algunas canciones. Inclusive hemos grabado Barro tal vez, de Spinetta, alguna cosa de Fito también, y en ese disco grabó junto a nosotros un bandoneonista que fue también quien me acompañó en este concierto de la semana pasada, que interpretó la otra obra que acompañó a Las Ilusiones, que es una obra para orquesta completa, piano y bandoneón, que se llama Lautaro Greco. Lautaro Greco es uno de los más grandes bandoneonistas del mundo, con solo 29 malditos años.
habla el que tenía 15 cuando entró a la banda de Nito Mestre.
Sí, sí. Claro, no, Lautaro, la verdad que
15 sí, 29 no.
Lautaro es un genio, un músico espectacular y que, bueno, que nos acompañó en ese disco también con su bandoneón.
antes de pedirte, porque somos así, otro tema al piano, te quería preguntar si tenés algunos detalles que nos podrías contar de cómo va a ser lo de clásica moderna, digamos, cómo es el repertorio, por ejemplo.
Bueno, el repertorio también está integrado, digamos, yo tuve la oportunidad de hacer algunos conciertos, unos cuantos conciertos, tanto con Katy, por un lado, y con Marcelo, por otro lado. Entonces, vamos a integrar, vamos a hacer algunas de las cosas que hicimos con cada uno y vamos a hacer algunas, algunas canciones en donde van a cantar ellos dos, así a modo dueto. Y hay, digamos, la verdad que es muy variado el repertorio. Vamos a hacer desde cosas de, no sé, algunos tangos como tango canción tipo Naranjo en Flor, una versión preciosa que hace Marcelo. Vamos a hacer alguna cosa de Drexler, que solemos hacer con Katy. Alguna que otra cosa de María Elena Walsh, que es una compositora que nos encanta siempre reversionar. Así que es como muy, muy también ecléctico y variado.
Bien, todo esto entonces, jueves 17, jueves 24 de noviembre, en Clásica y Moderna, reencuentro en Clásica, Clásica y Moderna, Callao 892, como dijo Marce recién, Callao y Paraguay.
Ahí nomás. ¿Y qué tenés ahí en punta? ¿Qué tenés preparado?
Bueno, puedo hacer otro movimiento más de lo que fue el estreno de la suite, que es el primer movimiento, que es la milonga, que ahí veo que a Mariana le gusta.
Thank you.
Eso fue Ilusión de Milonga, el primer movimiento de suite para piano y orquesta de cuerdas de Leo Sujatovich, de su obra Las Ilusiones Argentinas, el estreno del que hablábamos, que se tocó por primera vez la semana pasada. ¿Cómo sigue un poco la actividad de grabaciones? ¿Estás todavía con el mundo de películas, de publicidad, o estás dedicado a estas obras tuyas exclusivamente, Leo?
Mira, dicen que la música es el arte de combinar los sonidos, y no es cierto eso. La música es el arte de combinar los horarios.
Los tiempos.
Los tiempos, que no siempre se dan ordenadamente como uno quiere. Pero en este caso sí se me dio un poquito, porque con el estreno de esta obra que fue la semana pasada, abro una brecha y la semana que viene empiezo a componer la música de una película. Una película que se empezó a filmar esta semana, que se llama La novia del desierto. Es una ópera prima de dos directoras muy talentosas y jóvenes, que son Cecilia Atán y Valeria Pivato. Es una coproducción argentina-chile. Y se va a, como te decía, a filmar ahora en 5 semanas. O sea que en el verano me toca componer para a full con este proyecto tan lindo.
Leo, antes fuera de aire hablábamos que trabajaste haciendo música para publicidades, y ahí entonces era el arte de combinar los tiempos, el tiempo. Trabajabas con un cronómetro, nos contabas. ¿Cómo era esa experiencia?
Bueno, una experiencia muy, muy interesante, porque es un código de producción musical muy aplicado a otra cosa, ¿no? Muy distinta, con otros tiempos, con otros objetivos también. Pero siempre, si bien, como digo, digamos, el objetivo es como, que salga al aire determinado comercial. Antes de que eso suceda, uno tiene que, en algún momento, sentarse al piano y generar una idea. Que, a diferencia de lo que yo tocaba recién, que duró por ahí 4 o 5 minutos, por ahí dura 30 segundos. Y tiene que estar redonda en 30 segundos, no una idea vaga, digamos. Y por ahí, aparte, en esos 30 segundos, por ahí en el medio hay un locutor que habla y que dice que compres determinado producto, o que las salchichas de tal o cual están buenísimas, y que y hay que dejar un espacio para eso, y al final también con el remate. O sea, es una ingeniería musical muy complicada, que uno a veces dice, bueno, sí, pero es un jingle, y es muy difícil.
Y en esto complejo que relatás, en algo seguramente te ayudó, de música no entiendo, pero te ayudó en la técnica, te agilizó en algo, te despertó algo.
Mira, básicamente para mí fue también como un divertimento desde el día uno, porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, aparte de tocar el piano, yo tocaba la batería cuando era chico. Cuando era chico, o sea, cuando tenía 10 años me gustaba, y mi mamá me compró una batería porque me encontró un día tocando los cacharros, contra el combinado de casa, tocando los cacharros mientras escuchaba un disco de los Beatles. Y hinché, y finalmente... O sea, cuando llegó el día que alguien me llamó para trabajar en eso, yo dije, bueno, mira, yo aparte de tocar el piano, puedo tocar la batería. Y Samba de mi Esperanza también había aprendido a tocar la guitarra, o sea que... Me divertía mucho con esa cuestión de poder tocar varios instrumentos, y para mí fue como un espacio, se me abrió un espacio muy, muy importante en cuanto a una manera distinta de hacer música.
Con el mundo del cine, sabía que habías trabajado en muchas películas y estaba revisando hoy tu prontuario. Estuviste bastante vinculado a lo que se llamó el nuevo cine argentino. Estuviste en varias de las primeras películas emblemáticas de esa camada de directores, Pizzo y Raifaso, La Sonámbula, La Antena. ¿Cómo se dio el ingreso a ese terreno justo de directores casi debutantes también?
Sí, bueno, digamos, la cuestión de la música de cine también fue algo que me gustó siempre. Por eso cuando apareció la chance de lo de la publicidad, que estaba como bastante ligado, no dudé en meterme en ese mundo, y que muy rápido también me llevó a conocer espacios como los estudios de edición de películas. Yo conocí las moviolas, esas moviolas donde los editores cortaban film y cortaban cintas de audio y todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, también era un sueño poder hacer música de película. Y tuve la oportunidad de hacer la primera película que hice fue Sentimientos Mirta de Liniers Estambul, con película dirigida por Jorge Cosia y Guillermo Saura. Y fue muy lindo porque hicimos una canción con Mario Yajris, que es quien escribió la... En verdad creo que Mario había hecho letra y música de una canción que, bueno, yo orquesté y arreglé, y que cantó Sandra Mianovich. Y bueno, y después toda la música incidental de la película fue una experiencia muy linda. Y bueno, y después vinieron otras producciones más grandes, más chicas, más divertidas, menos divertidas. Pero bueno, los que vos mencionaste, en el caso particular de Fernando Spinner, a quien quiero mucho y es un tipo muy creativo, Bruno Stagnaro, Pizza y Refaso, fue también un divertimento porque fue alguien que me llamó y me dijo: quiero que hagas unas músicas con biancheras. Yo nunca había hecho música. Así que, viste, o sea, son todas experiencias como muy distintas para las que uno tiene que estar como muy abierto también y muy diversificado de la cabeza, ¿no?
Queremos probar ahora si es cierto que manejás el asunto de los tiempos y los horarios de las composiciones. ¿Podrás tocar algo de 3 minutos, por ejemplo?
¿De 3 minutos?
3:15, ponele.
3:40, cerramos.
Y vamos a redondear. Bueno, hagamos un redondeo. Dale. Y mira, me saco el reloj para que... Me hago canchero. Y voy a improvisar. Vale. O sea, lo que voy a tocar es algo que no lo pensé nunca.
Aclaramos que estás de espaldas al reloj, o sea que nosotros vemos el tiempo.
Sí.
Vos no.
Okay. Ahí vamos. Thank you.
prueba superada, ¿no, Carla?
Así es, tenemos a Mariana con el cronómetro. ¿Cuánto?
3 minutos.
Perfecto.
¿Cuánto duró?
Tres minutos.
¿En serio?
Sí. Mira. Y damos fe que el reloj estaba de espaldas, que el otro se lo sacó. Perfecto. Vamos a recordar, mientras le decimos a Leo, si quiere volver aquí a la mesa con Marcelo y conmigo, que Leo Sufatovich se va a presentar este jueves 17, el próximo, el jueves 24 de noviembre, en Clásica y Moderna, junto a Marcelo Barcells y Katy Viqueira. Reencuentro en Clásica, Clásica y Moderna, Callao 892, Callao y Paraguay.
¿A qué horas, más o menos?
21
horas. Exacto. Importante. Bien.
Sí, era un dato que faltaba. Bueno, Leo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Sabía que iba a tener esta posibilidad de venir a estar un rato con ustedes y hubo varias idas y vueltas con esta cuestión de las agendas, horarios y días, así que muchas gracias por finalmente poder estar juntos un rato.
Gracias a vos, buenísimo, gracias.
Señor Marcelo Fernández Vitar, le agradezco muchísimo, le pido que deje tranquila ya la comida, ya no coma más de la caja vegana, le pido por favor. Estaba rico, sí.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí. ¿Usted vuelve, él?
Jueves, si no hay ningún cambio en la semana o no aparece un fútbol o esas cosas raras.
Bueno, no creo. Lo esperamos el jueves entonces, muchísimas gracias. Agradecemos en el control del aire a Gabriel Kruchowski, en la asistencia de sonido, presión técnica también, Ana Maroto en la producción, Irene Raus y Nicolás Arévalo en la coordinación y producción general, Mariano Tavares. Esto es 2x1. El programa de Osvaldo Bazán. Quédate porque ya vienen las noticias. Quédate en Nacional.
¡Ay, mira, señorita! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña oye su cantar, grita desde su balcón.